Vamos a tomar contacto con Gustavo Nakamura, consultor educativo, especialista en política de educación pública, director del programa Hablemos de Educación de RCR, Red de Comunicación Regional. Gustavo, ¿cómo te va?
Gusto saludarte.
A ver, ¿cómo interpretas estas orientaciones pedagógicas, ¿no?, para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 dictadas por el gobierno, ¿no?, a través de una resolución el fin de semana?
Sí, mira, primero hay que saludar que al final sacaron la resolución. Eso hay que saludarlo, creo yo. No hay que ser mezquinos ante en este momento del estado de emergencia. Pero también creo que había mucha expectativa por esta resolución y a la hora de leerlo y profundizarlo, hay una sensación de tampoco sabemos cuál es el norte, ¿no? No tenemos norte, cuál es el norte de la educación, en la educación básica en este caso, del país, ¿no? Hay diversos escenarios que se plantean ahí, la educación a distancia, si es que viene la presencialidad, es incierto, entendemos, pero creo que llega a ser unas diversas funciones que tienen que trabajar todos los actores para que supuestamente con estas funciones todos podamos trabajar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado se habla de un escenario de las competencias y todo ello. Yo lo que sí me parece interesante que por lo menos han dicho que hasta el 22 de diciembre del 2020 va a ser el año escolar, eso quiere decir que no se va a perder el año escolar. Se han dado la facilidad para que quinto de secundaria o cuarto año de EBA, educación básica alternativa, pueda extenderse un poquito más. Eso es interesante. Es interesante también que hablan de algunas competencias, de algunas áreas que se van a, como dices, se van a dar mayor profundidad, como es el tema de la matemática, la ciencia y tecnología, la educación física, que tienen que trabajar mucho más dado el contexto y la modalidad de trabajo. Sí, creo yo que hay un tema por desarrollar, el tema de la evaluación, porque cuando se habla de evaluación solamente se menciona evaluación formativa y queda como diciendo, bueno, después vamos a hablarte de qué se trata de evaluación formativa y vamos a dar directrices. En este momento todavía no. Pero igual la sensación es que te dan algunas recomendaciones, como que todos tienen que llegar a hacer estas funciones y es una cadena, ¿no? El profesor tiene que hacer su trabajo. Ahí sí me sorprende un tema del monitoreo, porque habla prácticamente que el monitoreo del docente tiene que ser de una forma, asegurar que lleguen los contenidos al chico. ¿Cómo va a hacer eso el docente? La verdad que no sé, vía WhatsApp, vía teléfono. El docente se lo tiene que imaginar, ¿no? Y trabajar, ¿no? Eso es lo que veo que quiere hacer, ¿no? Por otro lado, sí me queda, eso sí, a mí me tiene una interrogante que no está muy claro. Y lo que sí te voy a ser franco es que muchos padres de familia de colegios privados estaban añorando supuestamente esta resolución, pero prácticamente a los colegios privados no ha dicho nada, más que decir que en 7 días entreguen su resolución, su plan de adecuación que le llaman. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los estándares? No lo sabemos. Solamente sabemos que tienen que entregar a la UGEL, que eso ya lo sabíamos. Ese es un análisis rápido. Yo creo que como orientación, como marco, no, marco general, interesante, pero todavía no se aterriza a las necesidades que tenemos, ¿no? Y muy amplio, tan amplio que a veces dices, está en mucha letra, pero poca esencia, ¿no?
Ahora, en el caso de que tú has mencionado de los centros educativos privados que tienen un plazo hasta el 2 de mayo para adaptar sus planes de recuperación, ¿esto puede hacerse efectivo y de qué manera esto puede repercutir justamente en las exigencias que están planteando los padres de familia? O sea, ¿de qué manera
Mira,
es?
la verdad yo lo veo bastante, o sea, hay colegios que ya lo han hecho, ¿ok? Sus planes de recuperación, cada vez que sacaban una nueva resolución han tenido que presentar un plan de adecuación nuevo, recuperación. Hoy tienen que presentar un plan, entiendo yo, que pensando que la educación va a ser virtual o a distancia o educación de emergencia remota, porque tantos términos se han venido diciendo, en el transcurso del año. Entiendo yo que no dice expresamente que así lo tienen que hacer, pero entiendo también que han dicho, por declaraciones del ministro, que están pronto a sacar una resolución para este tema de una norma para que los colegios transparenten los costos. La pregunta que tengo es, ¿constitucional o no? No, ahí que los constitucionalistas hablen al respecto. Pero bueno, Entonces, no queda claro cuáles son los estándares, y la verdad, yo no sé si todas las escuelas privadas van a poder acceder. Hay una porción de colegios privados que sí van a poder llegar a presentar sus planes adecuados, y otros van a demorar o no van a llegar. La pregunta es, ¿la UGEN tiene la capacidad de responder toda esa demanda aparte de las actividades que ya tienen de supervisión de la escuela pública? ¿No se va a armar un cuello de botella ahí? No lo sé.
Ahora,
no lo
ahora,
sé y sí
ahora,
me
ahora Gustavo, aquí en términos prácticos, a ver, los padres de familia en este momento están mucho más preocupados en que si cuánto es el porcentaje, ¿no?, de reducción de las pensiones que están planteando los colegios. Y ahí está el debate. Yo me imagino que no están leyendo muy atentamente, ¿no?, a todos los planes pedagógicos que están presentando los colegios a los a las UGELs correspondientes. O sea, me imagino que eso debe ser un material de segunda lectura, ¿no? Porque lo que más empeñados están en este momento, y así los están saliendo a través de los medios de comunicación y las redes sociales y todo, a presionar al gobierno para que emita una norma en el sentido de que de un solo sablazo, como se dice criollamente, bajen las pensiones al 50%, sea la condición que sea del colegio. ¿Es posible eso?
Mira, la verdad, yo creo que ahí estamos entrando en un tema bien complicado en la economía del libre mercado, ¿no? Los colegios, hay colegios que sí han bajado al 50%, otros al 40%, pero es cierto, los papás están enfocados ahorita en que bajen las pensiones más que si es que las horas pedagógicas son las adecuadas o no. Curiosamente, yo había visto en redes sociales que han tomado la resolución del Ministerio de Educación para decir que que el Ministerio está diciendo que solamente una hora diaria puede tener inicial y hasta segundo grado. 2 horas diarias máximo, tercero a sexto grado. Y 2 bloques de 2 horas cada uno, máximo secundaria. La pregunta que yo les hago a los papás de acá es, ¿eso es lo que el Ministerio puede dar de repente en este momento para la educación pública? ¿Pero qué pasa si la educación privada puede dar un poco más? ¿Quién dice que cuántas horas el chico puede estar frente a la computadora? No hay evidencia de eso, hay investigación. Ni la resolución del ministerio, ni los padres están hablando de una investigación educativa, esto no. Tal como tú lo dices, es solamente decir, mira, me cojo de esto para decir que cóbrame menos. O sea, como sea, lo que se busca es bajar los costos
ahora,
y de los colegios.
Gustavo,
y la verdad que ahí no lo sabemos, ¿no? O sea, la verdad que cada colegio tiene una realidad distinta.
Tú que conoces estos temas a profundidad, a ver, se supone, porque aquí todavía no hay nadie ha demostrado, más allá de las opiniones que estamos viendo, que el argumento de los padres de familia es que no están han contratado un servicio que se llama el servicio de educación presencial, y como ello no se está dando, entonces, también, al pedir el 50% de rebaja de ese costo, de ese servicio, se supone y se infiere que los costos de los colegios bajan el 50% o le están dando el 50% del servicio contratado. O sea, ¿es sencillo, es difícil, es complicado? ¿Cómo es este manejo,
es
por ejemplo, de preparar clases para educación a distancia y virtual? Es sencillo como parece decir, bueno, sí, pues como no va a haber presencial, entonces mejor al hacerlo virtual ya se reduce automáticamente el 50%, ya voy a prescindir de un montón de personal, de materiales y una serie de cosas que no entran en este costo y puedo entonces satisfacer la demanda de los padres de familia. ¿Es así tan sencillo preparar clases virtuales, adecuar todas estas plataformas? ¿Es así de fácil?
Mira, gracias por la pregunta, Carlos. No es sencillo. No es sencillo y los maestros deberían saber, lo saben, que no es nada fácil. Y acá estamos confundiendo porque dicen, bueno, es cierto, es un nuevo servicio, hay que cortarle, entonces hay que hacer una nueva estructura de costos y un nuevo replanteamiento, un nuevo contrato. ¿Podría ofrecerse en este año eso? De repente, a lo mejor va. La pregunta es, ¿cuál es el modelo de...? Voy a ser muy duro y de repente los que tienen camiseta un poco roja se van a sonrojar y decir, ¿cuál es el modelo de negocio, señores, de esto? Y el modelo de negocio implica infraestructura, implica pago de servicios, pago a maestros, planilla, la planilla que es fuerte en los colegios, todo es estructura que tienen los colegios. es en base a una educación presencial. Si tú hablas de una educación virtual, definitivamente tu modelo de negocio y tu estructura de costos es distinta. La gran pregunta es, ¿eso van a hacerlo inmediatamente? ¿Estamos preparados para virar tan rápidamente? ¿Y qué va a pasar con todos esos maestros que no van a ser contratados ya a la calle? Entonces, porque claro, una educación virtual no necesita tantos maestros como la presencial, necesariamente. Y eso, ahora, en la educación superior se ve muy claro, en la educación básica estamos experimentando. Y hacer una clase virtual no es tan sencillo para que los chicos estén conectados 40, 45 minutos atendiendo una plataforma, por más que los niños interactúen o se vean por cámaras. O sea, no es tan sencillo las metodologías y las estrategias que tienen que tener los maestros. Sumado a eso, que el maestro que esté enseñando tiene que atender a sus hijos o a sus sobrinos o los que estén ahí en casa, o a los padres de familia que están, que también están trabajando y los niños también están recibiendo clases. Entonces, no es tan sencillo decir, bueno, ya cortamos 50% y listo. Como si es que el margen de utilidad de un colegio sea el 50%, ¿no? O sea, ahí nos estamos metiendo en la estructura de costos de una institución educativa, o si quieres llamarlo, en una empresa educativa. Entonces, ahí te estás metiendo en una estructura de costos. No es tan sencillo, primero, meterse en la estructura de costos, porque creo que la Constitución no ampara eso, salvo que estemos ya rompiendo el marco constitucional, y bueno, bienvenidos a otro país, que no es el Perú. Entonces, y por otro lado, no es tan sencillo trabajar clases virtuales. Las competencias son distintas que se van a desarrollar. Entonces, ahí también hay que ponernos un poco de pensar el maestro que está trabajando, está haciendo un trabajo astronómico, muchas cosas, para poder llegar a estos momentos. Es cierto, pocos colegios son los que están llegando a ello. Hay que ser claros, porque hay muchos colegios que no lo están haciendo. Y los colegios del segmento CD, y este es dato importante que sepan, ya en Lima Metropolitana están cerrando los colegios. Están cerrando los colegios porque los maestros no tienen las competencias, no. Porque no hay plata para pagarles y simplemente dice suspensión perfecta de labores. Entonces eso también es bueno, hay que decirlo, ¿eh? Que está pasando. Entonces, uh-huh. No es tan sencillo, Carlos, decir, bueno, esta es la presencial, bueno, ahora virtual, y reducen el 50%.
Ahora.
¿Qué pasó con la estructura de costos, no?
Ahora, Gustavo, el otro tema. Están diciendo los colegios que presenten otra estructura de costos, que presenten otro plan, ¿no? Curricular, para adaptado obviamente para la educación a distancia. Tú dices que hay pocos colegios que van a lograr hacerlo. Bueno, sí, eso también es dato de la realidad. Pero el gobierno no ha decidido y no nos ha dicho con claridad tampoco que cuánto tiempo vamos a permanecer así. ¿Por qué no se define de una vez entonces que de aquí a diciembre vamos a tener ese tipo de educación en casa? O sea, ese tipo de educación va a estar en los colegios. Y los compromisos que hay que asumir respecto a eso. Pero hay otro tema. No se ha tomado en cuenta también, Gustavo, que a partir del 4 de mayo empiezan a reiniciarse algunas actividades económicas. Entonces, esos padres de familia que ahora están con sus hijos, muchos de ellos van a empezar a salir a trabajar. ¿Quién va a guiar a sus hijos en sus casas? ¿Cómo va a ser este tema? O sea, y finalmente, ¿por qué no nos dicen con claridad? Y yo te digo aquí tu punto de vista. De aquí, vamos a ir a... O sea, estamos haciendo todo ese esfuerzo, lo estamos pidiendo a los colegios en este momento. Porque de aquí hasta diciembre, eso se va a mantener, ese va a ser el año escolar. ¿Y qué pasa si, por decir, en agosto, en septiembre, se decide ir a una educación presencial? Nuevamente vamos a volver al esquema anterior y las pensiones se van otra vez, van a restituirse al 100% como estaba antes. ¿Cómo es este tema?
Yo creo que ahí tu pregunta y tu comentario es muy claro, Carlos. El Estado no ha decidido nada sobre eso todavía, a diferencia de otros países, ¿no? Otros países de la región han mencionado que ya es todo este año educación a distancia. Entonces, con esas reglas de juego, la gente comienza a estructurarse. Pero esa es una primera capa, como tú dices. ¿Qué va a pasar con la segunda capa, que es no menos importante, cuando las familias comiencen a salir a laborar? Cuando el padre vaya a su trabajo, cuando la madre vaya al trabajo donde tienen que ir. ¿cómo va a ser ese niño, con quién se va a quedar? O ese, o esos niños que viven en esa casa. No todos tienen empleada del hogar, pues, señores, porque no todo es Lima y 5 o 6 distritos de la capital, ¿no? Están pensando, pero parece que todos viven en San Isidro, San Borja, Surco y eso, ¿no? Entonces no es así. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué tipo de educación? ¿Quién los va a orientar? ¿No serían los maestros en ese entonces? ¿Cómo van a trabajar los maestros con la educación remota ahí? ¿Van a estar prendidos al televisor? Esa es una gran pregunta que todavía nadie resuelve, nadie sabe, ¿no? Prefieren no tocarlo, por eso lo único que están diciendo hasta ahora es un poquito más avanzamos, un poquito más, y como que poquito a poquito te van dando por cucharadas, ¿no? Cuando a veces, cuando el trago amargo es mejor que sea de una, ¿no? Y digamos las cosas como son, ¿no? No estamos preparados, nos hemos fallado en esto, hasta acá podemos llegar nosotros, más allá no podemos hacer. Ahora, pero creo que nos falta un poquito en eso.
El otro tema, Gustavo, ayer el ministro de Educación indicaba que a partir del 8 de mayo se va a iniciar un proceso de matrícula ordenada para absorber al alumnado de los colegios privados, ¿no? Cuyos padres decían trasladarlos a los colegios públicos, ¿no? La gran pregunta es que el gobierno está aceptando que va a haber un flujo importante, ¿no? Entonces, ¿hay algún factor de contingencia para preparar los colegios públicos sabiendo que va a haber una migración masiva de estudiantes de centros educativos privados a públicos? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿A medio año, a medio semestre? ¿Te vas a cambiar? ¿Cómo va a seguir el esquema? ¿Estamos preparados para eso?
Mira, yo creo que es válido que la ley lo ampara, que al papá se pueda ir y pueda cambiar, ¿no? Hay una famosa ley de la economía de la protección familiar. Algunos le llaman la ley del perro muerto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo la pregunta es, con estos 2 meses o 3 meses que el niño recibió un servicio educativo, bueno o no bueno, no lo sé, pero recibió algo, ¿ese niño se va a ir a la escuela pública con deuda de la escuela privada? Esa es una pregunta, no lo sé, supongo que sí, porque se hace actualmente. Dos, los colegios, los chicos que van a la escuela privada, de la escuela privada a la escuela pública, ¿tenemos la cantidad de docentes para que los puedan recibir? No lo sabemos. Supongo que sí, deben estar preparando toda esa razón, estarán contratando más docentes. O sea, quiere decir que el Estado está contratando a los profesores de colegios privados que se están quedando sin trabajo. No lo sé. Ahí todavía hay interrogante que nos pueda contestar el ministro, ¿no? O las autoridades. Y si estamos preparados o no, es muy sencillo. Lo que van a recibir es lo que está pasando en radio y televisión, Aprende en Casa. Eso es lo que van a recibir los padres de familia. No hay más. Ahora, no hay más, señores. Eso es lo que van a recibir por pasar de la escuela privada a la escuela pública. Entonces, o sea, tampoco pensemos que estamos en una educación pública de alta calidad, ¿no? Es lo que pueden hacer, sí, y se felicitan, pero eso es lo que se va a recibir.
Ahora, estamos hablando de la educación, de las escuelas y los colegios de secundaria, ¿no? Y por lo que vemos, pues, lo que respecta a la opinión pública, la educación pública, no es por querer desmerecer todos los esfuerzos que tú has reconocido al inicio de esta entrevista, sino porque vemos una realidad y eso no se puede esconder. Vamos a tener entonces en esto, Gustavo, un año escolar nominal, o sea, que cubre obviamente el, ya hemos hecho el año escolar de cualquier forma, pero ya lo hicimos, ¿no? Pero, uh-huh. ¿Y los objetivos de aprendizaje? Los objetivos de la enseñanza, o sea, eso como, yo me imagino qué calificación va a haber sobre eso, sobre qué se va a calificar, cómo se va a manejar ese tema. Por eso te digo, ¿tú crees que es correcta la apreciación de decir, tenemos un año nominal, un año escolar nominal, pero la realidad es totalmente, corre por otra cuerda?
Mira, el año es atípico. Totalmente atípico, ¿no? Y lo que están buscando es no perder el año escolar. Yo creo que tienen que sincerar cuáles son las competencias que se van a poder desarrollar. Y ya de alguna manera esta resolución te dice un modelo por dónde ir, ¿no? Y sincerar que no vamos a llegar a los grandes resultados que se esperaban. Vamos a llegar a lo mínimo. Yo creo que en esta resolución habla de evaluación formativa, que es un tema que todavía en el Perú se ha ido desarrollando paulatinamente y muy poco. Entonces creo que todavía ahí esperemos la directriz en el Ministerio para los docentes de cómo van a aplicar la evaluación formativa. La verdad, yo creo que este año estamos teniendo un año escolar atípico, donde vamos a desarrollar ciertas competencias que se puedan desarrollar en una educación a distancia o una educación remota o una educación virtual, dependiendo del caso que la estás utilizando, y con eso debemos sentirnos más que contentos, porque pues, nuestro sistema educativo no va para más.
Decir atípico...
Y el próximo año podremos recuperar algunas competencias, algunos contenidos, algunas capacidades que no se pudo desarrollar este año.
Gustavo,
decir
atípico significa, entonces, a ver si nos entendemos. Cuando nosotros hacemos algunas evaluaciones, decimos, bueno, este es el objetivo máximo, este es el objetivo, hay un mínimo. O sea, ¿cuánto es ese mínimo? ¿30%? ¿40% del objetivo? O sea, vamos a ir quizás en estas condiciones al decir atípico, o sea, lo que le estamos diciendo a los padres de familia, bueno, vamos a hacer lo que se puede y, bueno, se podrá cubrir esto, pues este poquito de acá, pero lo cierto que ya eso legalmente va a estar validado como, como año escolar para promover a los chicos, ¿no? Uh-huh. Y dicho esto, Gustavo, estamos centrados en este tema. ¿Y qué hay de la educación superior?
Bueno, en la educación superior realmente es igual de complejo que esta, que la educación básica. La educación básica va por el tema de que los niños con quién se quedan, como tú más bien has mencionado, la reactivación que se va a dar poco a poco de algunos sectores económicos. En el caso de la educación superior, es dramático en los institutos, Carlos. Hay cifras en el caso de los institutos que entre 20-30% han dejado de matricularse. La gente no está estudiando, ha preferido no estudiar. Yo no sé cuál es el estado ahorita de los institutos tecnológicos públicos. Los privados están haciendo lo que pueden, pero la gente no está pagando porque no tiene ingresos. En la educación universitaria, mira, yo la vez pasada mencioné que conocía que había universidades grandes de Lima, públicas, que no tenían plataforma hasta este momento. No tenían ningún medio para enseñar. Estamos hablando, ya estamos cerca de mayo. ¿Quiere decir que este semestre se perdería para esos estudiantes? ¿Cuál es la respuesta del ministerio? La SUNEDU te va a supervisar los estándares que tú cumplas de acuerdo a la educación, de acuerdo al marco normativo, y
A ver, Gustavo, un pequeño paréntesis. Pero la SUNEDU les acaba de dar certificación. ¿Cómo les ha dado certificación, por ejemplo, sin tener en cuenta este tipo de situaciones? ¿Se ha dado certificaciones sin ninguna proyección? ¿No se ha pensado que podría haber, si no había la pandemia, pudo haber un terremoto, puede haber cualquier otra situación crítica, en lo cual, por ejemplo, estas universidades tendrían que desarrollar ese tipo de plataformas? ¿O no estaba dentro de la calificación para la certificación de estas universidades ese tipo de, el tema de la educación, de la posibilidad de educación a distancia?
En esta magnitud. Está. Dentro de las condiciones básicas de la calidad que menciona la SUNEDU, está el tema de la educación a distancia, está el tema de la virtualización, el tema de plataformas. ¿Cómo pasaron algunas que no tienen nada? Usualmente son las públicas, ojo, y las privadas, que algunas tenían, pues han pasado, porque han cumplido el estándar. En otras, porque su plataforma no era la adecuada, conozco una en concreto, por no dar el nombre, pero que por tener no tener la plataforma adecuada, que estoy hablando de una plataforma gratuita que se llama Moodle, literalmente es esto, no le dieron la opción de tener educación a distancia por resolución. Han tenido que comprar ahora una plataforma distinta, muy cara, que es una empresa transnacional que da estas plataformas, para poder hacer el servicio educativo. Lo estamos midiendo no igual, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las públicas? No, pasaron el licenciamiento, pero este componente pasó por agua tibia. ¿O qué pasó?
Sencillamente había una diferenciación en la certificación. O sea, la certificación se han dado al mismo nivel, pero con distintos elementos que se tomaron en cuenta, ¿no? Y algunas, como tú dices, han sido así exoneradas, entre comillas, ¿no?
Porque te hablo de una universidad privada, pública, perdón, de Lima. Es medianamente grande, y por no decir grande. No voy a dar nombres porque si no después nos van a pedir pruebas, más cosas, fidedignas por información de docentes que trabajan en esa universidad. Entonces, es complicado porque el sector público no necesariamente está respondiendo adecuadamente, y estamos en una lucha entre público-privado, público-privado, cuando en realidad, dada la situación que estamos, todos deberíamos estar apoyándonos y tratar de sacar este año de la mejor forma, ¿no?
Pero a diferencia de esta situación de lo que sucede en los colegios secundarios y primarios, Gustavo, no escuchamos tanta presión por el tema de las pensiones en el tema de las universidades.
Es que curiosamente, es que por el tema de las universidades se han menguado, hay una mesa de diálogo que ha tenido las universidades públicas y privadas con el ministerio de una forma distinta, mientras que en la educación básica se ha fragmentado mucho más el tema. Los colegios están fragmentados por niveles socioeconómicos, si quieres, por más que ha habido agremiación de algunos colegios, y el ministerio se ha desbordado un poco más porque los padres han hecho una asociación que ha hecho más bulla mediáticamente, más que en el tema de institutos y universidades. Acá juega juega el partido muy fuertemente la prensa, ¿no? La prensa ha dado mucho reflector a los padres, es válido, pero también ha ayudado a que esto se exacerbe de tal manera, y por otro lado el ministerio no se ha querido poner en el medio, ¿no? Para mediar en ello, ¿no? O sea, hasta ahora seguimos esperando las directrices, las normas, y lo último que dijo ayer el ministro es que van a sacar una resolución para que los colegios transparenten su costo. ¿Por qué sí los colegios? ¿Por qué no las universidades y los institutos? No lo sé.
Ahora, y finalmente, muy breve, porque ya nos ganó el tiempo, o sea que, esta es la otra gran pregunta. José te ha planteado el tema de que el Ministerio de Educación va a abrir, ¿no?, matrículas para todos aquellos alumnos que se trasladen del privado al público por cuestiones económicas que ya no pueden asumir entonces los pagos de los colegios privados. Eso está bien, correcto, se les da la oportunidad y así debería ser. El problema es que si no tienen para pagar, es seguir pagando esa educación. Quiere decir que tampoco están al día, que tampoco han pagado todavía, y hay una deuda allí. ¿Qué van a hacer con esa deuda? Si no tienen para pagar, ¿cómo va a ser? ¿El Estado se va a hacer cargo de esa deuda? ¿Van a pasar así nomás a matricular? ¿Los van a recibir en el Ministerio de Educación en esas condiciones? ¿Cómo va a ser para obtener la documentación de los colegios de donde se están trasladando a los colegios donde van a ser matriculados? ¿No? ¿Qué va a pasar allí? ¿No?
Ahí lo ¿O va a ser lo mismo con lo que está ocurriendo? Carlos, se ha develado lo que está pasando. Eso es lo que está haciendo. Se está develando lo que realmente está pasando en el día a día, desde antes de pasado la crisis, ¿no? En el cemento sede es donde la gente comienza a trasladar a sus hijos sin pagar la pensión. Ojo, hay causas que pues, no tienen trabajo, causas justificadas, y hay que ver cómo se resuelve. Pero hay una famosa ley de la economía de protección familiar que se amplió, y actualmente eso favorece que el padre se pueda ir sin pagar las pensiones.
También, pero ¿y la documentación que necesita para acreditarse en el otro colegio? Si no,
lo
no
sacan por códigos modulares.
Está trasladado, si no paga la pensión.
Carlos,
si no paga la deuda.
Lo sacan por códigos modulares de las UGELES.
Bien, entonces,
por ahí sacan. Y a veces en los colegios, por recibir a otro, a contarle y ganar a un alumno, lo aceptan sin constancia de endeudamiento ni nada. Y lo inscriben. Ese es el gran problema.
Muy bien, Gustavo. Yo te agradezco, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo, muy amable.
Gracias a ti.
Gracias. A